15 minutos. Señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, muy buenos días, bienvenido, ministro.
Muy buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le fue ayer en Chocó? ¿Que estaban en audiencia de la Corte Constitucional?
Sí, teníamos
tema de crisis,
se llama una
de la
inspección
salud.
Judicial de la salud en general y del Hospital San Francisco de Asís, que es el hospital grande del Chocó, de la ciudad de Quibdó. Pudimos mostrar algunos de los avances que se han dado en el hospital. Hay todavía cosas para hacer, pero yo creo que fue un balance positivo en general.
Sí, el sentido de eso es que la Corte Constitucional creó una sala de seguimiento a temas de salud.
La Corte Constitucional...
Y está ejerciendo una especie de auditoría.
Desde el año 2008, con una famosa sentencia que se llama la TG-360, tiene una sala de seguimiento para todos los temas de salud. Dentro de ese seguimiento se presentaron una serie de tutelas relacionadas con el tema del Chocó. Y en enero del año 2015 hizo una primera inspección judicial al Hospital San Francisco de Asís. Hicimos unos compromisos y el objetivo de esta visita era hacerle seguimiento a los compromisos que se habían hecho hace un año largo.
Bueno, ministro, esa es la buena noticia, que están intentando arreglar el tema del Chocó. La mala noticia es que hoy en los periódicos, yo no sé si usted tuvo oportunidad ya de verlos.
Sí, esta mañana
¿sí?
muy temprano.
Ya. Hay avisos de página entera. Pagados por las siguientes asociaciones, por gremios, ANDI, FENALCO, sector azucarero, Procaña, Azúcar, Acoplásticos, Acodres, Asobares, Asomedios. Ministro, criticándolo fundamentalmente a usted por el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. Lo he invitado especialmente, ministro, porque yo creo que el país merece saber qué es lo que está pasando, que en la reforma tributaria incluyeron un impuesto a las gaseosas y a los jugos y a los tés y a las bebidas hidratantes. Un impuesto que, como lo refleja este aviso, está causando una profunda roncha, un profundo malestar en un sector empresarial. No es usual que los gremios se pongan de acuerdo para meterse la mano al bolsillo y pagar unos avisos de esta naturaleza, de esta contundencia. Primero, ¿qué piensa usted del aviso, ministro?
No, vi el aviso esta mañana. Ese aviso había sido antecedido por un aviso similar que publicó el día martes un solo gremio, FENALCO, con argumentos similares. Nosotros sabíamos que esto iba a generar este tipo de reacciones. Conocemos de cerca la experiencia mexicana. Sabemos que hay una economía política, por llamarlo de alguna forma, endemoniada en este tipo de impuestos, pero sabemos también, Néstor, que tenemos que superar este tipo de avisos, que yo creo que caricaturizan ciertos argumentos, a pasar a una discusión un poco más centrada en los argumentos, la evidencia y las justificaciones de este impuesto. Y yo creo que es lo que vamos a discutir en un minuto.
Ministro, para terminar con el tema de los avisos y entrar al tema de fondo, cuando tantos poderosos se ponen de acuerdo, usualmente esto termina pues costándole el sacrificio a alguien, ¿sabe qué quiero decir? ¿No? Aquí en la historia de Colombia hay muchos ejemplos de cabezas que han rodado por cuenta de peticiones de esta naturaleza de gremios. ¿Usted, para ponerlo claramente, siente que con esta propuesta se está jugando la cabeza?
No sé si ponerlo de esa manera, pero sí siento que es una lucha difícil, siento que es compleja, pero también siento, Néstor, que detrás hay argumentos. Apenas la semana pasada la Organización Mundial de la Salud estaba hablando, instando, exhortando a los países a tomar este tipo de medidas. No sé en qué irá a terminar todo esto, pero vamos a ver qué pasa.
Pero la Organización Mundial de la Salud, ministro, para entrar al fondo del asunto, en ese pronunciamiento que es el más reciente, habla no solo de bebidas azucaradas, sino que va más allá. ¿Por qué aquí en Colombia el gobierno se detiene o quiere arrancar este debate solamente con las bebidas azucaradas?
Lo primero que todo, yo creo que la Organización Mundial de la Salud sí habla de manera explícita en bebidas azucaradas. Después hace referencia a otro tipo de medidas, pero yo creo que lo hace de manera explícita. Pero volvamos a los argumentos. Yo creo que los argumentos son de tres tipos, Néstor. Primero, los argumentos que tienen que ver con los problemas financieros del sistema de salud, que no son únicos y no pueden circunscribirse al caso de Colombia. Colombia aprobó una ley estatutaria en salud que va a llevar a un aumento importante de los beneficios. Colombia tiene en el concierto latinoamericano el gasto de bolsillo más bajo en el tema de salud. Si usted mira cómo se paga la salud en Colombia y cómo se paga en otros países de la región, se va a dar cuenta que en Colombia, más que en cualquier otro país de la región y probablemente del mundo en desarrollo, se paga con recursos fiscales y parafiscales del Estado. Y eso necesita fuentes adicionales. Colombia además ha venido teniendo problemas financieros en su sistema de salud que son conocidos por todo el mundo. Dado esto y dada la importancia creciente de las enfermedades crónicas no transmisibles, de la diabetes en particular, que le cuesta 5 billones de pesos al sistema de salud anual. Hemos tenido, no desde ahora, sino desde hace aproximadamente un año, de un año largo, un debate que es un debate de naturaleza global sobre la conveniencia de este impuesto. Y yo creo que uno puede esgrimir dos argumentos de entrada. El primero no es un argumento de salud pública, yo diría que es un argumento de justicia redistributiva. Como la salud la vamos a pagar colectivamente, lo que hace un tipo de impuestos como este es diciendo, si usted, dado sus hábitos y comportamientos que son respetables, pero usted le va a costar un poco más al sistema de salud, debería pagar un poco más. ¿Cómo hacerlo? Con este tipo de impuestos. Ese es un argumento de justicia redistributiva, todavía no es de salud pública. Pero como también este tipo de impuestos pueden generar cambios en comportamiento, tenemos también un argumento de salud pública, que es el que esgrime la Organización Mundial de la Salud. Esto es, impuestos como este, en particular un impuesto como el que se está proponiendo, que es aproximadamente del 20%, va a llevar a cambios de comportamiento. Nosotros tenemos estimado que esos cambios de comportamiento le ahorrarían al sistema de salud un valor entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales, tendrían un efecto hacia el año 2020 de 20 mil casos menos de diabetes. Y ahí significarían, en términos de mortalidad, entre 800 y 1000 muertes prematuras evitadas al año. Esos argumentos de salud pública son los que creemos, de alguna manera, contrarrestan el tipo de avisos que usted señalaba, Néstor, hace un minuto.
Pero, ministro, esas cifras, baja en diabetes, mejoras aportes al sistema de salud vía menos pacientes, ¿de dónde salen? Porque he entrevistado aquí a gente de México. Y el experimento en México, que me dice usted, ha sido el punto de partida de la experiencia para Colombia. El experimento en México, no sé qué tan exitoso sean. ¿Cómo lo tienen medido ustedes?
El experimento en México está comenzando a ser estudiado y yo creo que hay evidencia que de alguna manera es consistente o compatible con estas cifras. Yo quiero mostrarle esta carta, por ejemplo. Esta es una carta que nos envían al Ministerio una serie de expertos mundiales de salud pública. Usted puede verlos, varios de ellos asociados a la Universidad de Harvard, que hacen una cosa interesante y es examinan la totalidad de la evidencia, por ejemplo, atendiente al caso mexicano. Y dicen, contrario a lo que se dice muchas veces, a la forma parcializada como se presenta esa evidencia, en el caso mexicano sí parece haber existido no solamente una disminución del consumo, sino una sustitución de las bebidas azucaradas por agua mineral, por ejemplo. Pero, o sea, una sustitución en el sentido que favorece a la salud
pública. Pero el agua mineral puede ser muy cara, ministro, también. Una botella de agua, ¿cuánto cuesta? Digo, la gente de estratos pobres, de estrato 1, 2 y 3, si no puede comprar gaseosa porque es muy cara, ¿qué compra? El agua también es cara.
Pero yo creo que el agua mineral tiene precios que son comparables a los de las gaseosas. Y lo que va a ocurrir aquí es un cambio en el precio relativo. Van a ser las gaseosas ahora un poco más caras vis-a-vis el agua mineral y la gente, alguna gente, va a tomar agua mineral en lugar de gaseosas.
Sí, pero el problema es que aquí nadie puede tomar agua de la llave, como sí sucede en otros países. Aquí muchas veces el agua de la llave termina ocasionando todo tipo de problemas gastrointestinales.
¿Tienen sensado, terminamos, ministro, qué pasa si se reemplaza la gaseosa hipotéticamente con agua de la llave en Colombia?
Yo creo que el tema de que la gente no puede tomar agua de la llave también es relativo. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Y lo que esto genera es cambios de comportamiento y la industria también se adapta. Y como hay un cambio en el precio relativo, la industria va a llevar a algunas de las regiones donde no es posible tomar agua de la llave, productos, por ejemplo, sin azúcar, y se lo empieza a ver en el margen, con el tiempo, algo de sustitución. Eso es lo que ocurrió en México, que tiene unas condiciones similares de desarrollo y desarrollo heterogéneo y de
ministro,
desarrollo desigual en el territorio.
Sobre alternativas, cuando le pregunté a Guillermo Botero, que es el presidente de Fenalco, que está evidentemente en campaña contra la medida, dijo, y entiendo que también es una caricatura, pero tiene mucho de cierto.
Sí, señor.
Dijo, y entonces, ya sabe que lo voy a preguntar,
no.
Y entonces van a prohibir también la agua de panela.
Primero, aquí no estamos prohibiendo absolutamente.
No, porque la gente puede reemplazar bebidas gaseosas por agua de panela.
Eso que simplemente
también es una bebida seca, azucarada,
sí,
que está en el ADN de todos los colombianos.
Esa es una forma de decir, sin ningún tipo de evidencia, que los efectos de este impuesto pueden ser menores a los previstos. Existe el agua de panela como una alternativa. Nadie lo ha medido, es simplemente una opinión todavía. Y le traigo este punto a colación, Néstor, donde hay una contradicción evidente en muchos de los argumentos, incluidos los de ese aviso que usted tiene sobre su escritorio. Es el siguiente. Si usted mira ese aviso, o muchas de las cosas que se dicen, hay dos argumentos que se esgrimen de manera conjunta. El primero diciendo, esto va a tener un efecto sobre los tenderos, sobre la actividad económica, sí, porque el aumento en el impuesto va a disminuir la demanda.
Dice Benalco que es el 30% de los ingresos de los tenderos.
Ese es un argumento. Usted sube el impuesto, que disminuye la demanda,
30,000 tenderos,
entonces
en México.
Esto tiene un efecto negativo sobre la actividad económica, bien de los tenderos o bien de un sector industrial, un sector de la economía importante. Ese es un argumento. Y eso se superpone con otro argumento que dice, esto no tiene ningún efecto sobre la salud. Las dos cosas, si se esgrimen de manera conjunta, son contradictorias. Porque si efectivamente vamos a ver una disminución en la demanda, esto es, en el consumo, vamos a tener efectos positivos sobre la salud pública. Usted o dice de un lado que no afecta a la salud, y entonces si no afecta a la salud no va a tener un efecto sustantivo sobre la economía, o supone que sí tiene un efecto sobre la economía, ergo sí va a tener un efecto sobre la salud.
Sobre eso, perdón.
Porque muchas veces se escriben argumentos que son contradictorios.
Si el problema es la diabetes, ¿por qué no se graba entonces toda la cadena del azúcar? Porque
yo creo,
solo las
yo
bebidas.
Yo creo que este es un comienzo y hay una razón que es de índole, Paola, pragmática. Grabar todo el azúcar es más complejo porque es mucho más difícil definir la base gravable. Por eso, esta medida se ve como un comienzo y por eso. No solamente Colombia, es que esto no es un capricho del ministro de Salud, esto no es un tema que se me ocurrió a mí de la nada. Este es un ámbito de políticas públicas que está siendo discutido en el mundo entero. Ustedes saben lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo que ocurrió en Berkeley hace algunas semanas, lo que ocurrió en la ciudad de Filadelfia, lo que está discutiendo Francia, lo que está discutiendo Chile, lo que discutió México, lo que se está dando en todo el mundo.
Pero es decir, en la reforma van a terminar discutiendo la posibilidad de impuestos a los bizcochos, a los pasteles, a las hamburguesas.
No, Ricardo. Pero además, con las bebidas azucaradas pasa algo. Y es que las calorías que están incluidas en las bebidas azucaradas son calorías vacías. Hay muchos nutrientes que tienen azúcar, o muchos alimentos, perdón, que tienen azúcar, pero que vienen acompañados de otros nutrientes. Aquí no hay ningún otro. Por eso las bebidas azucaradas han estado en el frente, en la vanguardia de esta discusión de salud pública global.
¿Incluidos los jugos con azúcar?
Incluidos, por supuesto.
¿Y esos no tienen nutrientes?
No, eso sí tienen más.
Ministro, sí tienen, a propósito
puede
de eso,
tener algunos nutrientes.
Estamos
pensando, Paula, en las gaseosas.
Tengo una duda, porque usted dice las aguas no están incluidas aquí, ¿cierto?
Aguas minerales no.
Pero hay una moda en Colombia, yo soy consumidor, por ejemplo, de esas agüitas saborizadas, que están a medio camino entre agua
y
gaseosa. Porque tiene sabor. Esas bebidas H2O, pues doy el nombre completo, pero hay otras muchas marcas, ¿están incluidas?
La forma como se hizo la definición está en la reforma y no es sencilla. Si tienen azúcar, sí, pero van a tener, por supuesto, un impuesto menor porque tienen un menor contenido de azúcar.
Ministro,
pero tienen edulcorantes, o sea, no tienen azúcar realmente.
Azúcar de mentiras.
Es decir, una gaseosa light o cero, por
ejemplo. Una gaseosa light o cero no está incluida.
No está incluida.
No está incluida.
No, light o cero no están incluidas.
Esto
no pueden estarlo.
¿Por qué?
Porque no tienen azúcar.
Pero tienen calorías y no tienen azúcar. Ahí sí sería contradictorio y el impuesto sería simplemente un impuesto al caballero buscando no más recaudo. Aquí queremos recaudo, justicia distributiva, que quienes le cuesta más al sistema paguen un poco más y efectos de salud pública positivos.
Son las tres cosas las que se conjugan. Esta noticia me sorprende porque esto le debería lanzar un salvavidas o tranquilizar de alguna manera a la industria.
La industria ya se ha venido adaptando, ya ha venido sustituyendo una cosa por la otra.
Por eso digo, si se están moviendo y cada vez hay más ceros y dietéticas y light y etcétera, etcétera, esas no van a estar
incluidas. Te ve que incluso Néstor ha pasado algo que es interesante y pasó yo creo que este año. La presentación de la cero y la light hoy en día es casi idéntica a la presentación de la gaseosa normal.
Pero que tampoco es que sea bueno, ¿no? El aspartame se ha hecho, tiene también todo tipo de efectos sobre la salud.
Bueno, el azúcar. Pero es otro tema. Pero es otro tema y yo creo que ya en su momento, si la evidencia comienza a crecer en esa dirección, pues ya sabremos en algunos años qué hacer.
Ministro,
pero aquí lo que nos preocupa es el consumo de calorías vacías, no el tema del aspartame, que hay una evidencia distinta.
La gaseosa porcentualmente pesa mucho más en el gasto de los pobres que en el gasto de los ricos, ¿cierto? Usted es economista, señor ministro Gaviria. Este impuesto no va a afectar más a los pobres que a los ricos en Colombia, es decir, también no hay un componente allí de efecto económico sobre el costo de vida.
Yo creo que no tenemos que dar el debate honestamente, el impuesto sí en ese sentido es regresivo. O sea, el impuesto porcentualmente va a afectar más a las personas de menores ingresos que a las personas de mayores ingresos. Pero también los problemas de obesidad y sobrepeso se están concentrando hoy en día, paradójicamente, en la población de menores ingresos.
Pero
entonces eso compensa un poco. Además, volviendo a los temas de justicia y de financiamiento de salud, Colombia tiene un sistema de salud que es bastante generoso en este sentido. La mitad de la población afiliada al régimen subsidiado tiene una prima que el Estado paga plenamente. O sea, Colombia es un sistema donde mucha gente no contribuye al sistema de salud. Y esta sería una forma de contribuir marginalmente a esos costos crecientes al sistema de salud, asociado, repito, a los problemas también crecientes de obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera, etcétera.
Pues sobre su pregunta, Néstor, no hay nada más caro que hacer un jugo de frutas natural. Vaya y compre las fresas,
que no parece
vaya y
ser compre tan los sano bananos, como lo dicen, ¿no?
Vaya y compre las mandarinas, eso es carísimo. Esos jugos naturales solamente precisamente los pueden hacer los estratos altos o las personas que tienen dinero y no precisamente las personas de ingresos bajos.
La evidencia de México, por ejemplo, muestra, Paola, que eso no es tanto así, porque la evidencia muestra que donde más se sustituyó, esto es donde más pegó el impuesto, donde más la gente se movió de no consumir gaseosa a consumir otras cosas, jugos naturales entre otros, fueron personas jóvenes, personas de mayores ingresos, y sobre todo aquí está la clave también de este asunto, los grandes consumidores. Nosotros no estamos pensando, y el efecto no va a ser muy grande en una persona que se toma una gaseosa al día o 4 o 5 gaseosas a la semana. Pero hay personas que se toman 6 y 7 al día. Eso ya tiene un efecto importante sobre su presupuesto, y ahí es donde el impuesto comienza a morder, y ahí es donde el impuesto comienza a tener un efecto positivo sobre la salud pública, y ahí es donde se puede dar algún tipo de sustitución pobres y en ricos.
Para ese tipo de adictos, si usted que es economista, eso no se llama demanda inelástica, es decir, que cuando una persona es adicta o a las gaseosas que se toma 7 al día o al cigarrillo, no deja de consumirlo,
no,
sin importar,
Paola, no le importaría el impuesto, sino
no
que...
Paola, y es paradójico en temas incluso como los cigarrillos, que son adictivos, en tema como las sustancias ilícitas, que son adictivas, y en tema como las gaseosas, que cuando se consumen en esta dimensión son adictivas, sí hay elasticidad, y las elasticidades están entre 0,8 y 1. ¿Por qué? Por una razón clave, y es que como la gente consume tanto, la restricción presupuestal está ahí, y si usted le sume el impuesto, simplemente la gente va a tener que adaptarse, porque tiene un presupuesto fijo y unos costos mayores. Entonces sí se da un efecto sobre disminución del consumo. O sea, no hay inelasticidad, sí hay elasticidad.
Le tenía preparada esa pregunta para el tema de cigarrillos, pero eso lo dejamos para más adelante, porque en cigarrillos, ministro, se está triplicando sobre el impuesto con esa intención de reducir también
sobre
el
bebidas. Dice usted que tiene varios elementos el impuesto, no solamente es el recaudo para la ley estatutaria, sino también el tema de salud. ¿Qué se hace además del impuesto para evitar que siga creciendo la obesidad en el país? Es decir, esto no solamente se debe tratar de un tributo o de castigar al que compra gaseosa, sino que debe ir acompañado de una política estatal. ¿Qué política tienen en el gobierno?
No, el gobierno, tanto el Ministerio de Salud como las entidades territoriales, nosotros promovemos un montón de políticas públicas, por ejemplo, que a veces son muy invisibles a la opinión pública. Entornos saludables, por ejemplo. Yo he estado en muchas conferencias con la OMS y la OPS, cómo los alcaldes y mandatarios locales deben en sus ciudades promover los
ejercicios saludables.
Y se está haciendo. Nosotros promovemos la actividad física todo el tiempo. Es difícil, Ricardo y oyentes, promover esos cambios de comportamiento. Hay un experimento interesante que se hizo en Holanda hace 2 años aproximadamente. Incluso hay un investigador que fue alumno mío, que hizo un doctorado en salud pública en Johns Hopkins University, la escuela más importante del mundo, que hoy es profesor en la Universidad de los Andes, me contaba lo siguiente. En Holanda, en temas de actividad física, cogieron un grupo de la población. Dijeron, bueno, ustedes van a cambiar sus hábitos. Se dedicó el Estado a hacer eso. Midieron el tema. 1 año y medio después, habían podido tener un efecto cercano al 1% en las tasas de sobrepeso y obesidad. Muy pequeño. El efecto de este impuesto por sí solo es mayor que eso.
O sea, ¿funciona para estos efectos más el garrote?
Miren que desde la perspectiva del Estado, para que esto tenga efectos de salud pública, tiene que haber cambios de comportamiento. Y nada más difícil que desde el Estado promover cambios de comportamiento. Uno siempre habla de políticas integrales, pero yo creo que el diseño de políticas públicas es más complejo, y es cuáles son los instrumentos disponibles a los estados para lograr estos cambios de comportamiento. Y a pesar de que es polémico, a pesar de que yo entiendo los problemas, a pesar de que, insisto, yo cabe la redundancia, es problemático, es un instrumento que está siendo discutido en el mundo porque está siendo mostrado una y otra vez con una evidencia creciente que es eficaz. Es que vuelvo y repito, no fue un investigador solo, fue la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, que de manera bastante explícita le dijo a los estados: aquí tiene un instrumento de política pública que tienen que usar.
Pero precisamente, ministro, en México, Coca-Cola se alió con el gobierno mexicano cuando se puso este impuesto precisamente al consumo de las gaseosas para generar todo este tipo de planes de ejercicio, de que la gente coma mejor. Ahí se metieron con toda la empresa privada en México. Acá ustedes están hablando con los dueños de las gaseosas para hacer precisamente ese tipo de planes.
Hace aproximadamente 3 meses yo me reuní con todos ellos y ellos hicieron un programa de autorregulación que incluía dejar de vender en los colegios. Yo incluso le dije a algunos de ellos: ustedes hicieron unos compromisos, no nos han mostrado si los han cumplido o no. Y segundo, la promoción de hábitos de vida saludable, en general actividad física en particular. Una cosa no sustituye la otra. Yo creo que hay que hacerlo todo. Pero vuelvo y repito, la evidencia parece ser bastante clara que este impuesto por sí solo, no como la única política, pero por sí solo, sí parece tener un efecto sustancial.
Ministro, sobre el tema de gaseosas, un par de preguntas finales. Mencionó usted que aquí había un poco de política y economía mezclada, ¿cierto? En su primera respuesta. ¿Hay alguna clase de reacción del gobierno? ¿Esto tiene que ver algo con el grupo Ardila Lule en particular? Se lo voy a preguntar de frente y sin anestesia.
No, yo hablé de economía política en el sentido de que este es un impuesto donde uno tiene que tener muy en cuenta a quién afecta y a quién afecta directamente, cuáles son los grupos de interés involucrados y cómo uno tiene que defender esta política. Néstor, absolutamente no.
No hay cuentas de cobro políticas, quiero decir.
Yo jamás me prestaría para eso. Esto comenzó a ser discutido en el país hace un año largo. En eso quiero ser absolutamente vehemente y claro. En ningún caso, Néstor.
Ministro, una última pregunta. Estoy viendo una columna suya que usted escribió tal vez en el año 2012.
Sí, señor.
Que se llama El Estado Paternalista, cuando usted estaba en los medios de comunicación.
Sí, señor.
Y usted en esta columna menciona, refiriéndose, oponiéndose al Estado Paternalista, una decisión similar a la que usted está tomando hoy, criticando lo que en ese momento hacía la ciudad de Nueva York con el tema, con el pretexto de la salud pública, en el tema de gaseosas. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?
El tema de Nueva York era un poco más drástico porque era prohibición. Aquí no estamos hablando de prohibiciones. Yo creo que los impuestos son un paso intermedio entre esa posición más libertaria que critica cualquier acción del Estado en este sentido y una posición más liberal en un sentido más moderno que dice que el Estado sí puede de alguna manera tratar de cambiar comportamientos. 4 años en el Ministerio de Salud, Néstor, conocer más de cerca los temas de salud pública, enfrentar tal vez uno de los problemas más complejos que tienen las sociedades democráticas modernas, es cómo financiar los sistemas de salud con la presión tecnológica. Yo creo que llevan a muchas personas a cambiar de opinión, una de ellas soy yo. La posición de esa columna, que era una posición más libertaria, en un debate en su momento complejo, yo jamás hablaría de prohibición. Usted sabe que yo he tenido, por ejemplo, con respecto a las drogas ilícitas, una posición distinta, y es la posición de que deben existir formas inteligentes de regulación y no prohibicionismo. Aquí yo no estoy promoviendo el prohibicionismo. Este es un impuesto razonable que tiene problemas, es un debate de política pública interesante, pero que creo que no puede despacharse simplemente con una página en un medio de comunicación masivo pagada por quienes ven perjudicado un interés que es meramente económico.
Amenazado, claro, es que aquí hay mucho de eso. Ministro, y el otro tema es el de los cigarrillos.
Sí, señor.
Triplicar el impuesto a los cigarrillos, la primera alerta que se prendió es si eso va a disparar el comercio de contrabando que hay en Colombia. ¿No será que aquí el remedio es peor que la enfermedad, ministro? La gente va a seguir fumando, pero ahora no vía comercio legal, castigando las finanzas, castigando el recaudo, sino vía contrabando.
Yo tengo aquí una evidencia de una serie de países donde han subido los impuestos. Usted incluso puede verla. Si le tomo una foto, puede mandarla por Twitter. Ahí está la lista. Brasil, el Reino Unido, España, Turquía y demás. Miren que el impuesto se aumentó. Y en algunos de ellos sí hay un aumento del contrabando menor, pero mire que el consumo cayó en todos casos.
Pero usted sabe lo que hicieron en esos países, ¿no? Invirtieron millones en todos esos sistemas de aduanas, sistemas electrónicos para detectar.
Es importante seguir aumentando la capacidad aduanera del país, pero uno no puede cuando tiene una política donde el Estado colombiano ha venido teniendo un rezago importante. Colombia firmó un convenio antitabaco por allá en el año 2008. Colombia ha venido teniendo, en el caso de política de control de tabaco, una política que es exitosa. La incidencia disminuyó en algo así como 300.000 personas entre las dos últimas 50 que se hicieron, una en el año 2008, otra en el año 2013. Todo el tema de las advertencias, todo el tema de la prohibición de la promoción, el patrocinio y la publicidad, el tema de los espacios libres de humo. En general, hemos tenido una política exitosa de control del tabaco. Colombia tiene unas prevalencias que son muy inferiores, por ejemplo, las que tiene el sur del continente. Pero ha venido creciendo en ciertos grupos de jóvenes, asunto que es preocupante. En el convenio antitabaco hay seis tipos de políticas públicas que el país se comprometió a hacer. En una estábamos rezagados, y era aumentar los impuestos. Colombia tiene los cigarrillos más baratos de América Latina, después de Paraguay, cosa que es inaceptable. Esto es algo que había que hacer sí o sí. Y lo que plantea la reforma tributaria es hacerlo de manera gradual. La evidencia internacional consignada en esta gráfica nos dice que en ningún momento el aumento de contrabando va a contrarrestar los efectos de esa política pública. Lo que sí sabemos es que las compañías tabacaleras, siempre que aumentan los impuestos, esgrimen sin evidencia el argumento del contrabando. Siempre lo presentan.
De manera... este gráfico que usted me está entregando, ministro, tiene experiencia de Brasil, del Reino Unido, de España, de Turquía, de Sudáfrica, de Rumania, en donde han aumentado los impuestos y no necesariamente ha crecido el contrabando. Estoy viendo eso, ¿es cierto?
El tema de los licores en Colombia yo creo que también es un buen ejemplo, donde se aumentaron los impuestos como tenían que hacerse, y no es que hemos visto un aumento sustancial del contrabando.
No hacerse. Pero es que comparar a Colombia con estos países de pronto no necesariamente es una regla de tres.
No nos queremos comparar con Brasil, yo creo que sí.
No, pero es que aquí estamos inundados de contrabando, ministro. Aquí hay contrabando en absolutamente todo. Históricamente, en cigarrillos hemos tenido...
Colombia en eso se compara mucho a Brasil, porque han sido economías históricamente más cerradas, donde el contrabando desde los años 60 ha jugado un papel importante. Yo creo que, vuelvo y repito, Néstor, y estoy casi seguro, y en un año nos sentaremos seguramente a tener esta discusión, el contrabando no va a borrar el efecto positivo de salud pública. Aquí estamos hablando, ahora hablábamos de cientos de vidas, aquí estamos hablando de miles de vidas, 2.000 y 3.000 menos muertes al año, que se ahorraría. Bueno, muertes y sufrimiento.
Ministro,
y en términos de ahorro estamos hablando de un valor cercano a los 500.000 millones de pesos.
Mi padre...
Esta es una medida de salud pública que necesita tomar el país, donde tenemos un rezago importante. No podemos seguir teniendo los cigarrillos más baratos de América Latina.
Yo no podría no apoyar esta decisión, porque mi papá y mi mamá, como usted sabe, mis padres murieron por enfermedades pulmonares. Así que me parece que hay que luchar contra este drama del cigarrillo. ¿Pero esto baja los niveles de cigarrillo o esto es para recoger plata, ministro? Con sinceridad.
Con toda sinceridad, Néstor, esto tiene un efecto importante sobre la demanda y el consumo de cigarrillos. Las elasticidades que utilizamos no están sobreestimadas, son las que tiene la literatura internacional. Por alguna razón, en todos los países del mundo existen impuestos importantes al tabaco. Esto no es un capricho. Mira la gráfica, Néstor, mire dónde está Colombia.
El precio de cigarrillos en América Latina, y tenemos el precio más bajo. Pero el tema es si subiendo el precio automáticamente disminuye la demanda, disminuyen las enfermedades relacionadas.
No automáticamente, hay elasticidades de corto plazo y elasticidades de largo plazo. Las de largo plazo son mayores que las de corto plazo, pero la respuesta enfática es sí. El aumento del impuesto que se está proponiendo, que es de pasar en el impuesto específico de 700 pesos a 2.100, que llevaría básicamente a que el precio de la cajetilla típica se duplique, sí va a tener un efecto positivo en el sentido de que disminuye el consumo, sí va a tener un efecto positivo sobre la salud pública, sí va a ahorrar miles de muertes y sufrimiento al año, y sí le va a ahorrar al sistema de salud algo así como medio billón de pesos al año.
Pero solamente
pero eso ya
sobre
se había hecho
estratos
en el
bajos.
Sí. Se habían impuesto unos impuestos en el pasado al cigarrillo, la última vez que se hizo hace muchos años. Y ahí lo que vimos los fumadores es que conseguíamos baratísimo el Marlboro en los semáforos. Lo digo porque yo tengo ese defecto horroroso de fumar, pues es una enfermedad.
Todavía está fumando.
Pero por eso le digo, pero es que cuando eso pasó la última vez, ya uno no iba a la tienda, sino que se los vendían en los semáforos.
No, pero Felipe, pero volvamos a la evidencia. Eso es una anécdota y yo creo que puede haber algo de eso. Pero vuelvo y repito, en esto uno cuando diseña políticas públicas, uno mira la evidencia que ha ocurrido en otros países, mira lo que tenemos, Colombia con los impuestos más bajos en la región.
No, la necesidad. Pero entonces es un tema tributario.
No es un tema tributario nomás.
¿Qué pasó, por
ejemplo?
No
es un tema tributario nomás. Hay miles de estudios, hay una industria de investigadores en el mundo que se dedican a mirar esto, a mirar los datos, a ver los efectos, a ver qué efectos puede haber de un lado y del otro. Y la totalidad de esa evidencia, no un estudio en particular, sino cuando uno mira toda esa evidencia en conjunto, de allí mira las elasticidades, extrapola las elasticidades al caso colombiano, de allí vienen los datos que yo les quiero volver a repetir. Nos vamos a ver menos muertes entre 2000 y 3000.
Y vamos a tener
al año, después de 4 o 5 años. Y vamos a tener ahorros al sistema de salud. El tabaquismo le cuesta al sistema de salud 4,3 billones de pesos al año. Vamos a tener ahorros.
Esos son 1.500 millones de dólares.
Sí, vamos a tener ahorros. No todo se va a ahorrar, la gente va a seguir fumando, pero ahorros estimados aproximados de 500 mil millones de pesos.
¿Más del 10%?
Sí, más del 10%.
Más del 10%. Ministro, ¿qué pasa con los cigarrillos electrónicos? Primero, ¿cómo los tiene clasificados usted? ¿Qué tanto mejores son los cigarrillos electrónicos? Que eso se ha puesto de moda aquí, Zuleta también anda con cigarrillos electrónicos.
Que tienen algo de nicotina también. No, es distinto, tienen algo de nicotina, ¿no?
Es otra cosa distinta.
Se han puesto de moda. Fui testigo de un intento regulatorio en el Congreso hace algunos meses, donde trató de aprobarse una ley de cigarrillo electrónico. La evidencia que se ha venido consolidando, sobre todo en Inglaterra, es la siguiente. Hay una evidencia que puede ser positiva, en el sentido que los cigarrillos electrónicos pueden servir a la salida. Gente que quiere defumar, que quiere dejar de fumar, los cigarrillos electrónicos pueden ser un buen instrumento. Pero también sirven para la entrada, y las compañías tabacaleras lo están utilizando para enganchar a los jóvenes y para atraer hacia el tabaquismo a la población joven que lo estaba dejando.
No para salir, fíjense
que
no para salir.
Entonces la posición nuestra es que el cigarrillo electrónico debe regularse de manera idéntica.
Es moda en los colegios, en niños de 15, 16, 17 años, la moda es fumar.
Además, se publicó hace aproximadamente 15 días en las revistas médicas internacionales, incluido la revista de la Asociación Americana de Medicina, una evidencia que me dejó aterrado sobre explosiones de cigarrillos electrónicos y heridas y cosas de esos. Entonces, tampoco es la maravilla los cigarrillos electrónicos.
Del tema estrictamente tributario, ¿la reforma castiga también los cigarrillos electrónicos? ¿También aumenta o triplica los impuestos para los electrónicos?
No creo, Néstor. No creo, pero yo creo que ese es un tema que tenemos que refinar ahora en el artículo, si quedaron incluidos o no.
Ok. Sí. Bueno, ahí le dejo las dos inquietudes, que son las bebidas azucaradas a medio camino entre aguas y gaseosas, y esta de los cigarrillos electrónicos.
Ahí vienen las dificultades, y por eso definir esas bases gravables es difícil. Y por eso cuando uno dice, bueno, vamos a grabar la comida chatarra, ¿quién define la comida chatarra? ¿Quién define
la base gravable? Pero, por ejemplo, me dice un tributarista que ya se metió, obviamente, en el tema.
Todos están
que en el caso de las gaseosas, que le dice, diga de ministro, con respeto, que no es gradual, habla de 300 pesos por litro y no distingue si tiene o no azúcar. ¿Me dice este tributarista?
No, puede haber alguna confusión con la redacción. El espíritu, repito...
Pero tendrían que refinarlo.
El espíritu
porque lo
es...
Porque me dice este tributarista, dice, aquí la norma dice 300 pesos por litro de gaseosa, sí. No dice...
Sería bueno que leyéramos el artículo ahora, pero el espíritu, quedan y si hay que hacer alguna enmienda, se hará.
Las light, las cero, las...
Tiene que quedar exenta, porque ahí Felipe, sí tendrían razón algunos de ustedes, los más escépticos, diciendo, bueno, aquí el único objetivo no echen tanta carreta, es el objetivo de conseguir más recursos. No, ese es un objetivo también, no vamos a desconocerlo, pero también hay un objetivo traslapado que no es sustituto de salud pública.
Es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 7:47. Ministro, después de esta pausa, después de este minuto, la última pregunta. Muchas gracias por su visita. ¡No!